Gracias damos una vez más, amados hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Estamos nosotros cerrando ya los 10 mandamientos, el estudio del decálogo en esta serie que se llama Ética Bíblica y la Ley Moral. En el mensaje anterior hablamos sobre el 10º mandamiento y hoy vamos a tratar los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en el 10º mandamiento de la ley moral de nuestro Dios. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Oremos. Señor, gracias una vez más. Queremos hoy, Padre, ser edificados y perfeccionados por su palabra. Gracias, Señor, porque usted, Padre, nos permite, Señor, ser instruidos por su palabra. Denos la claridad necesaria y permítame también exponerla, Señor, con claridad. Gracias, Señor. A usted sea la gloria y la honra. Amén y amén. Amados hermanos, como bien lo acabé de indicar, vamos hoy a estudiar los deberes requeridos y los pecados que se prohíben en el 10º mandamiento, pero vamos a dar una ligera introducción a manera de repaso de lo que vimos la última vez. Hablar del 10º mandamiento es hablar de las intenciones de nuestro corazón. Decíamos en el mensaje anterior que toda acción inicia con un pensamiento en nuestra mente. Primero deseamos, luego planificamos cómo alcanzar este deseo y finalmente lo hacemos. Aunque anhelar y desear es una actitud normal de todos los seres humanos, se convierte en pecaminoso cuando infringe la voluntad de Dios. La semana pasada hablábamos del pecado de Eva, los primeros Adán y Eva en el huerto. Recuerden, todos los árboles habían sido dados para Adán y Eva. Ellos podían alimentarse. Aún el árbol que era prohibido era agradable a los ojos, pero había un mandamiento positivo de nuestro Dios. Es decir, puedes tomar de todos menos de este árbol. Y en ese momento, cuando Eva toma del árbol, toma de su fruto, en ese momento viene la transgresión. Nosotros podemos anhelar una mujer como esposa. Es un deseo normal de todo hombre que desea, que quiere hacer su vida, hacer una familia. Pero si la mujer que queremos, si la mujer que quiere este varón ya está casada, ese deseo se convierte en una codicia pecaminosa. ¿Recuerdan ustedes el pecado del rey David? Su adulterio empezó con un deseo pecaminoso. ¿Por qué? Porque él quiso tener la mujer que le pertenecía a otro, la mujer de Urías, y así codició a Betsabé. Así podemos decir entonces, amados santos, que el 10º mandamiento guarda la santidad de las cosas que deseamos. Así como no matarás, guarda la santidad de la vida, no hurtarás, guarda la santidad de la propiedad privada, no levantar falso testimonio, guarda la santidad de la verdad. Este 10º mandamiento guarda la santidad de las cosas que deseamos. En el 10º mandamiento se abordan 3 temas espirituales que los vamos a tratar en este estudio de los deberes requeridos y los pecados que se prohíben. El Catecismo Mayor enumera correctamente estos 3 puntos. Hablar siempre de un pecado, un mandamiento negativo, siempre implica un deber requerido. Ustedes recordarán siempre esto, que es la manera como podemos tener una correcta interpretación de los mandamientos de la ley moral de Dios. Cada vez que encontramos un no, eso implica un deber requerido. Cada vez que encontramos un deber requerido, como por ejemplo el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento expreso, positivo, eso quiere decir también que tiene pecados que se prohíben. Entonces siempre tenemos presente la manera como podemos interpretar correctamente y entender correctamente los 10 mandamientos, el decálogo. Entonces, Este décimo mandamiento abarca tres temas con respecto a este punto. Pecados prohibidos habla del descontento, habla de la codicia y habla de la envidia. Si tenemos el pecado prohibido del descontento, ¿cuál será el deber requerido? El contentamiento. Al pecado prohibido del descontento, el deber requerido es el contentamiento. Al pecado prohibido de la codicia, tenemos nosotros como deber requerido la satisfacción. Al pecado prohibido de la envidia, tenemos nosotros como deber requerido la caridad o el amor sacrificial de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a revisar en este estudio de la mañana, de los pecados prohibidos y los deberes requeridos del décimo mandamiento. Ustedes, como les indicaba anteriormente, estamos siguiendo el estudio del Catecismo Mayor de Westminster. Y la pregunta 147 dice así: ¿cuáles son los deberes exigidos o requeridos en el décimo mandamiento? La respuesta lo dice así: los deberes exigidos en el décimo mandamiento son el pleno contentamiento con nuestra propia condición y una tal disposición caritativa de toda el alma para con nuestro prójimo, que todas nuestras emociones y afectos internos hacia él sirvan para su bienestar y lo promuevan. Entonces voy a repetir, el pleno contentamiento es el deber requerido de nuestra propia condición y una disposición caritativa con toda nuestra alma hacia el prójimo, procurando siempre su bien en nuestras emociones y afectos internos hacia él. Vamos entonces a profundizar un poquito en los deberes requeridos. El deber requerido, exigido, que nos muestra el catecismo es el pleno contentamiento con nuestra propia condición. Los creyentes tienen su contentamiento en cualquier situación gracias a las promesas de la Escritura. Si estamos en pruebas, entendemos que son necesarias. Debemos nosotros tener presente esto. La Escritura nos muestra que muchas de las situaciones que pasamos en nuestra vida son las pruebas que el Señor usa para perfeccionarnos, tal cual como lo dice Santiago. Hay situaciones donde somos tentados por nuestra propia concupiscencia o malos deseos, pero cuando la prueba viene de parte de nuestro Dios es para perfeccionarnos. La cuestión es, con respecto al contentamiento, que si estamos en pruebas, entendemos por el contentamiento que son necesarias. Sin embargo, hay algunos que quieren enriquecerse en las situaciones que ellos pasan en la vida, no se contentan con lo que han recibido, alimento, vestido, la seguridad que Dios provee, y desean más y más. La amonestación de la palabra es muy clara al respecto. Hebreos capítulo 13, verso 5, Nueva Traducción Viviente lo dice así. Hebreos capítulo 13, verso 5. No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuando tenemos estas promesas, amados santos, podemos contentarnos en cualquier situación en la que estamos. Y entendemos que si estamos pasando por un conflicto, una situación difícil, es una prueba que nos está perfeccionando. Ahora, en esto de aquí debemos también tener presente que el Señor nos dice que Él no nos abandonará, que Él nunca nos fallará, pero nos da una amonestación y una advertencia: no amen el dinero. Porque en una situación difícil, que supuestamente como creyentes deberíamos contentarnos, si somos arrastrados por nuestros deseos pecaminosos, vamos a encontrar no en el contentamiento de nuestro Dios, el descanso de nuestras almas, sino que ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a procurar tratar de tener lo que nos falta. Y en ese momento comenzamos a cambiar nuestra perspectiva de lo que esperamos en Dios por las cosas en las cuales podemos tener más cerca, y por eso la amonestación que nos da Hebreos 13:5 de no amar el dinero, que estemos contentos con lo que tenemos. El Señor ha dicho: nunca te fallaré, ni jamás te abandonaré. En primera de Timoteo capítulo 6, verso del 6 al 10, lo dice de esta manera. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren, una vida piadosa de un creyente es gran ganancia cuando va acompañada de contentarse con lo que tiene de parte de Dios. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, dice el apóstol Pablo, nada podremos sacar. Así que, verso 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y una vez más, la amonestación muy parecida al Hebreos 13:5. Porque los que quieren enriquecerse, tener más y más, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, raíz, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La escritura es clara, nos da una enseñanza muy clara. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Son necesidades básicas. ¿Cuál es el sustento? La comida, la bebida. ¿Qué es el abrigo? La seguridad, la protección. Si tenemos estas cosas, debemos estar contentos con esto. Y no procurar alcanzar cosas mayores. En la mañana yo decía que cuando regresábamos para acá, veníamos para acá, veíamos a una señora que estaba en un paradero de bus, descansando, estaba durmiendo, esa era su casita, tenía su buena almohada, tenía una frazada bien gruesa y estaba tapada de pies a cabeza y estaba roncando. Entonces uno mira esa situación y uno dice, wow, ella tiene eso. Podemos tener nosotros un poquito más, tenemos una casa, tenemos una comida, podemos un lugar donde refugiarnos, pero aún sea la situación que nosotros tengamos, debemos contentarnos. Posiblemente ella esté contenta con eso. Posiblemente. No estoy diciendo que ella que esté pensando, que esté asumiendo sus pensamientos. Pero si nos llegara a pasar a nosotros, ¿acaso no hemos escuchado de lo que pasó con Job? ¿Qué nos muestra la Escritura con respecto a Job? Cómo el Señor quitó todos sus bienes, todas sus posesiones y aún sus hijos. Y quedó él postrado como un pordiosero. Pero aún en esa situación, él nunca maldijo a Dios por lo que estaba pasando. Nada tenemos, nada podemos llevarnos. Nada traímos a este mundo y nada podemos sacar. Pero cuando nosotros nos queremos enriquecer, caemos en tentación y lazo del enemigo. Pero hablemos más del contentamiento. ¿Por qué es necesario el contentamiento en los creyentes? Vivimos en una sociedad llena de descontento. La publicidad nos bombardea por todos lados para hacernos ver que las cosas que ya tenemos están obsoletas. Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo, con nuestro sueldo, con nuestros matrimonios, la iglesia. Incluso con la iglesia, descontentos, con nuestra salud. Un día estamos sanos y salimos de una afección y nos cae otra. Y estamos descontentos con nosotros mismos en cuanto a nuestra salud. Incluso nuestra apariencia física también. Las mujeres que tienen el cabello más largo, lo quieren tener más corto. Las que tienen el cabello corto, lo quieren tener largo. Las que son zambitas, quieren ser lacias. Las que son lacias quieren ser zambas. Es decir, siempre estamos descontentos con la situación de nuestro cuerpo. Y eso habla también de muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, esa es la manera en que vivimos en este mundo y eso es lo que nos muestra este mundo. El contentamiento cristiano es reconocer que Dios está en control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Él está en control de todo lo que sucede en su creación. Por lo tanto, implica que yo debo de aceptar con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o mala, porque no hay nada, amados hermanos, que ocurra fuera de su voluntad para mi vida, la cual en Cristo es siempre buena, agradable y perfecta. ¿O no es así? ¿Acaso la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta? ¿Acaso la Escritura no nos muestra una y otra vez que, hablando de los creyentes, todas las cosas que nos suceden para bien? Pero nosotros a veces estamos tan mirando las cosas del mundo que no entendemos los propósitos de Dios. Y viene el descontento. Pero como cristianos debemos entender que la providencia, que en la providencia de Dios, Él cuida a sus santos y Él desea perfeccionarnos en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. El contentamiento definitivamente no es una resignación. No es que, ay pastor, ya no me queda otra, pues tengo que contentarme. Eso no es así, eso más parece una resignación, eso es fatalismo. El contentamiento es aceptar de forma humilde la providencia de Dios. Aún el consejo que recibió Job en su estado. La mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job le dice, como una mujer necia has hablado, ¿acaso no recibiremos de nuestro Dios el bien y el mal? Entonces, cuando comenzamos a entender cómo Dios cuida a sus santos, podemos comprender por qué debemos contentarnos, porque Él todo tiene en sus manos. La fuente del contentamiento está en Cristo. Es decir, alguien que no conoce los propósitos de Dios difícilmente podrá contentarse con lo que reciba de parte de Dios. Todo verdadero creyente tiene a Cristo y por lo tanto todo cristiano debe y puede vivir en contentamiento. Ya que nuestro Señor Jesús lo ha hecho posible a través de su muerte y su resurrección. ¿Cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto costó nuestro rescate? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comprendemos eso, podemos entender cuánto valemos para nuestro Dios y podemos valorar su cuidado perfecto, aun si las situaciones no son las agradables. ¿Cómo podemos poner en práctica una vida de contentamiento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos tener presente? Aprender a contentarnos. No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana. Amén. Definitivamente es algo que va creciendo en la medida en que vamos aprendiendo a confiar en nuestro Dios. En que vamos aprendiendo y podemos ver que Él tiene el control de nuestras vidas. Pablo lo hizo de esa manera. No es algo que viene de la noche a la mañana. Es algo que vamos creciendo en madurez y vamos entendiendo los propósitos de nuestro Dios. Entonces debemos aprender a contentarnos. Debemos también aprender a buscar el contentamiento más allá de la escasez o la abundancia. Más allá de la escasez o la abundancia. Dios no nos ha prometido riquezas y bienestar en este mundo. Pablo aprendió a vivir en escasez y en abundancia y buscar el contentamiento en el Señor. Filipenses capítulo 4, versos del 10 al 13, lo expone así. El apóstol Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses, me gocé en Cristo de que ahora ustedes filipenses estén pendientes de mí. Que en gran manera habéis revivido, perdón, estamos contentos. Habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también, dice el apóstol Pablo, estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Los filipenses estaban buscando la oportunidad de demostrar su solicitud para el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez. No digo esto porque tenga escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, verso 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así sea para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13, un versículo muy mal interpretado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece está ligado a este contexto. El apóstol Pablo está mostrando que él había aprendido a contentarse. Él había sido enseñado a contentarse con la situación. Él podía vivir humildemente, él podía vivir en abundancia como poder vivir en escasez. Él podía levantarse una mañana y comerse un cafecito con un pancito. Y tal vez al otro día, qué sé yo, tener un manjar mucho más esplendoroso. Nosotros también, de la misma manera, dice, sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así sea para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces vemos cómo Pablo, el apóstol Pablo, aprendió a contentarse y aprendió a buscar el contentamiento más allá de la escasez y la abundancia, porque hay propósitos de Dios ahí y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Podemos estar hoy tal vez cómodamente aquí, sentados, como tal vez en otro momento, tal vez en un lugar más incómodo, pero estar contentos con lo que tenemos. Tienes hoy un trabajo que te da sustento y todo, y debes estar contento con eso, porque a lo mejor dentro de 2 meses puede ser que no lo tengas. Y en esa situación también debes estar contento. Debemos también cuidarnos de la avaricia, eso lo hablábamos en el mensaje anterior. Ya sabemos que la avaricia es un pecado peligroso, es un deseo pecaminoso, y los que quieren generalmente enriquecerse porque quieren tener más y más, caen en tentación del diablo. Debemos también responder en obediencia. El contentamiento no es solamente una virtud, amados hermanos, es un mandamiento, es un mandato, es un mandamiento que debe ser obedecido. No es que yo no tengo esa virtud, pastor. No, no es solamente una virtud. Es algo que tienes que aprender a vivir en tu vida cristiana. Así que deja de quejarte y decídete a obedecer. Debemos confiar en la providencia de nuestro Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberana providencia de Dios. Pablo estaba en prisión cuando escribió muchas de las cartas. Incluso estaba encarcelado cuando cantaba himnos. Él se contentaba en Dios. Nosotros menos, apenas nos pasa algo por ahí que nos desestabiliza y estamos llorando. Y estamos desesperados y no sé qué hacer. Pero debemos aprender a contentarnos en el Señor y saber que Él tiene propósitos y muchas situaciones en nuestra vida. Dios nos las pone para perfeccionarnos. No estoy hablando de las tentaciones. Si un hombre casado cae en adulterio, él tendrá consecuencias por su pecado. Esos pecados, esas situaciones difíciles, son el resultado de sus malos deseos. Pero Dios nos perfecciona a través de pruebas. Entonces, debemos aprender a responder en obediencia, a confiar en la providencia de Dios. Debemos aprender a vivir con nuestra mirada en las cosas eternas. También lo hablábamos en el mensaje anterior. Amados, aunque estamos en este mundo, no vivimos conforme los deseos de este mundo, sino en ¿dónde? ¿Dónde está nuestra mirada puesta? En las promesas eternas y en la gloria venidera que tendremos en Cristo. Pero si estamos mirando mal las cosas de esta tierra, vamos a ser arrastrados y vamos a pensar que es aquí donde tenemos que hacer todo nosotros. Romanos 8:18 dice así, el apóstol Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo era perseguido, era apedreado, lo latigueaban, lo sacaban, hablaban mal de él, era aborrecido. Y Pablo decía, esto no es nada comparado con la gloria que tendremos después. Y él estaba contento con eso. Es mi deber requerido tener una actitud caritativa hacia el prójimo para desear su bienestar y que todas mis emociones y afectos internos sirvan para esto y lo promuevan. Hablemos de esto. Entendemos por empatía la capacidad de compartir sentimientos y emociones de los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, en nuestra naturaleza caída, tendemos a ser muchas veces envidiosos cuando otros se regocijan. O mostramos muchas veces falta de atención o de interés cuando otros quieren que estemos atentos a ellos. Están dolidos por una situación. Y es parte de nuestra naturaleza. Yo en la mañana compartía como una experiencia propia, precisamente que cuando yo venía a Cristo, yo venía y empecé en una iglesia pentecostal, yo veía a todos que se gozaban en las alabanzas, que se gozaban adorando, levantaban las manos, pero yo estaba amargado en mi corazón, yo no podía, yo veía a esa gente y decía, ¿por qué están contentos? ¿Por qué están tan felices? Y realmente era para mí una situación muy difícil que el Señor fue tratando en mi vida poco a poco. Pero yo no podía así sonreír. Yo no podía sonreír de oreja a oreja y con toda naturalidad. Yo tenía una amargura en mi corazón. ¿Y eso por qué? Por nuestra naturaleza caída. A medida que vamos creciendo en el Señor, Dios va trabajando esas áreas en nuestro carácter y vamos prestando atención entonces a la situación de los demás. Si tenemos que gozarnos con los que se gozan, nos gozamos. Si tenemos que llorar con los que lloran, lloramos. Es el camino de Dios participar en las alegrías y tristezas de los que nos rodean. Primera de Corintios 12:26 lo dice de esta manera. Y asume en la iglesia como un cuerpo. Dice así, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como un cuerpo. Todos en un mismo sentir. Si uno está padeciendo, estamos con él. También en la misma situación, doliéndonos. Si uno recibe honra, nos gozamos por eso también. Claro que cuando no hay esta actitud, ¿qué es lo que viene primero? Ah, lo promovieron. Ah, lo ascendieron. Y una vez es guardando cosas en el corazón. Primera de Timoteo 1:5. Dice el apóstol Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor. ¿Pero qué tipo de amor? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Es algo que sale precisamente. ¿Por qué razón? Porque amas a tu hermano, porque quieres gozarte con él en sus alegrías y si es necesario también llorar con sus tristezas y sus tristezas. Es parte de esa actitud caritativa hacia el prójimo. Porque si no la hay, vas a terminar tú a lo mejor teniendo un sentido o un afecto totalmente diferente que puede resultar ser pecaminoso. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que se lloran. Romanos 12:15. Si como creyente manifiesto el amor sacrificial de Dios hacia el prójimo, sabemos que estamos cumpliendo la ley de nuestro Dios. Romanos 13:10, el cumplimiento de la ley es el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 7, nos muestra a nosotros precisamente la preeminencia de este amor de Dios, hablando del amor sacrificial de nuestro Dios. Ese amor que nuestro Dios nos mostró al entregarnos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos 4 al 7. Ustedes conocen esta cita. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este amor es el amor ágape, el amor sacrificial de nuestro Dios. Este es el amor ágape y se diferencia del amor humano que está interesado más en su propio bienestar. Es el amor que todo lo cree y que intenta dar siempre lo mejor en todo, en acciones, en acontecimientos. Es el amor que todo lo espera, en el sentido de que desea fervientemente que todas las cosas tengan siempre el mejor resultado. Es el amor que todo lo soporta. Persecuciones, malos tratos, aborrecimientos. Es mi deber procurar el amor, este tipo de amor al prójimo, que no busca la complacencia propia, sino la del otro. De esa manera, yo puedo, amados hermanos, yo puedo enfocarme en una actitud caritativa hacia el prójimo y desear su bienestar, gozarme en sus alegrías y entristecerme en sus derrotas. Y no lo contrario, no, que sería pecaminoso. Desear y promover el bienestar de otro no es sencillamente una cuestión de moralidad humana. El fundamento sobre el que descansa este deber requerido es precisamente el ágape de Dios, el amor sacrificial. Por tal razón entendemos que no tiene envidia, que no se jacta de sí mismo, no se envanece en sus propios logros. Es el amor ágape. Este tipo de amor es el que abre su mano ante la necesidad de otro. Primera de Juan capítulo 3, verso 17, nos lo dice de esta manera. Pero el que tiene bienes de este mundo, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago también lo dice claramente, ves a tu hermano que está en necesidad y lo único que le dice, yo estoy orando por ti, pero tú ves una necesidad y puedes ayudarlo. Santiago dice, esa fe que estás mostrando es una fe muerta, no es una fe verdadera. Este tipo de amor es el que abre su mano ante la necesidad de otro. Si podemos procurar el bienestar de los demás, y en especial los de la familia de la fe, si no lo hacemos, ¿será que no hemos experimentado la bondad y la misericordia de Dios en todo su esplendor? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo por nosotros, ¿de dónde nos sacó? Estábamos muertos, nos dio vida, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, limpió nuestros pecados con la preciosa sangre de nuestro Hijo. Si podemos entender todo ese sacrificio perfecto, maravilloso, ese plan de redención, ¿cómo no vamos a experimentar para otro ese amor que Dios nos ha mostrado? Por eso es que un creyente debe estar libre de todo resentimiento, amargura, aflicción, falta de perdón. Es un tropiezo en la vida espiritual. Recuerden que es nuestro deber procurar una actitud caritativa hacia el prójimo y desear todo su bienestar. Ahora vamos a tratar los pecados que se prohíben en este décimo mandamiento. Recuerden la ley de los dos lados, es decir, si hablábamos de como deber requerido del contentamiento, el pecado prohibido sería estar descontentos. Dice así la pregunta, ¿cuáles son los pecados prohibidos en el décimo mandamiento? Respuesta, los pecados prohibidos en el décimo mandamiento son el descontento con nuestra propia condición, la envidia y tristeza por el bien de nuestro prójimo, juntamente con todas las emociones y afectos desordenados por cualquier cosa que sea de nuestro prójimo y que la queremos nosotros porque no nos pertenece. Entonces, vamos a hacer un énfasis en los pecados prohibidos en esta parte. Es un pecado prohibido en este mandamiento el descontento por nuestra condición. La Escritura nos va a ayudar a entender ampliamente esto. Ustedes conocen la nación de Israel. ¿Qué sucedió en el desierto después de que salió de Egipto? La nación de Israel en el desierto murmuró constantemente de su situación. En sus corazones, ellos, los hebreos, deseaban estar en Egipto, pues no soportaban vivir en el desierto. Querían volverse con todas sus fuerzas a Egipto. En la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 16 y luego Éxodo 17, vamos a ver dos situaciones. Éxodo 16, versos del 1 al 3. Escuchen. Después toda la comunidad de Israel partió de Lin y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Lin y el monte Sinaí. Dice la escritura que llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Un mes, presten atención, un mes después de haber salido de Egipto. Oiga, ¿acaso no vieron las obras poderosas de Dios? Un mes, dice el verso 2, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. ¿Qué decían? El verso 3, en la Nueva Traducción Viviente. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú, Moisés, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. ¡Qué arrogancia! Después de haber visto la mano poderosa de Dios para sacarlos. Y el verso de, y el capítulo 17 también nos lleva a lo mismo. Éxodo 17, 1 al 3, Nueva Traducción Viviente. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon, dice, en Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Verso 2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¿Qué le decían a Moisés? ¡Danos agua para beber!, reclamaron. Moisés respondió: ¡Cállense! ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Qué le decían a Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres acaso matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a todos nuestros animales? Una vez más. Y así es cuando leemos Éxodo, murmuración tras murmuración tras murmuración. Una situación que los eliminó a ellos. Un descontento de la nación. Nunca llegaron a comprender la obra de Dios en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quería con ese pueblo? En estos acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo del Éxodo, definitivamente vemos una enseñanza que nos es de aplicación para nosotros en este tiempo. Los hijos de Israel eran en realidad ejemplo para nosotros, así lo muestra la Escritura. La Escritura nos dice que ellos codiciaron cosas malas y nos da una advertencia al respecto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dios mostró su misericordia al sacarlos de Egipto. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. El apóstol Pablo les está diciendo, ahí estaba, en medio de su clamor, en medio de su queja, de su provocación a Dios, estaba Cristo. Había la roca espiritual que lo seguía. Estaba Moisés como un tipo de Cristo. Pero ellos no lo vieron. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se parecen a nosotros? ¿Usted qué cree? ¿Cuántas veces hemos sido quejumbrosos. Muy parecidos a los hebreos en el desierto. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de la situación en la que estamos? ¿Cuántas veces hemos sido ingratos con los designios de nuestro Dios? Siempre inconformes con todo. Quejándonos una y otra vez, no entendiendo sus propósitos, no entendiendo su providencia. Nuestra mirada está más en las cosas de la tierra que en los propósitos de Dios para nuestras vidas. No vemos los propósitos de Dios que Él quiere para nuestros corazones. No lo vemos porque estamos inconformes y quejándonos con todo. Nos quejamos en todos lados. En el trabajo te quejas, en la casa te quejas, en la iglesia te quejas también. Es clara la Escritura. Nos da esta amonestación, como lo dice el verso 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Es un pecado prohibido en este mandamiento la envidia y la tristeza por el bien del prójimo. La envidia es propia de una vida en la carne, es decir, apartada de Dios. Estamos llamados nosotros a vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versos de 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, dice Gálatas, dice Pablo a los Gálatas, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25 al 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos con otros. Tres actitudes que debemos considerar. Vanagloriosos, literalmente manteniendo una falsa o vacía opinión de nosotros mismos. Pero eso sí, sacamos pecho. Dios no quiere que los cristianos sean unos vanidosos o engreídos jactanciosos. En el contexto de Gálatas, recordemos que los que viven bajo la ley se enorgullecían de sus logros y escarnecían estorbaban a aquellos gentiles que venían a Cristo. Le decían, no, quieres ser salvo, no, tienes que guardar la ley de Moisés. Se jactaban de lo que tenían. Entonces, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. Esta provocación, irritándonos unos a otros, provocándonos unos a otros, es una negación de la vida llena del Espíritu, provocando a otros a que lleguen a la medida de sus propias opiniones privadas. Es decir, yo tengo un estándar más alto que ti. ¿Acaso la Escritura no me manda a mí a considerar al otro como superior a mí mismo? Pero no. Yo he estudiado. Ahora soy reformado. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y luego dice, envidiándonos unos a otros. La envidia es específicamente el pecado de desear algo que pertenece a otra persona y a lo que uno no tiene derecho. La envidia lamenta el éxito de otra persona. Un verdadero creyente debería estimar a los demás, como bien lo dice Filipenses capítulo 2, 3 al 4, a los demás como superiores al mismo. De esa manera, no hay cómo entrar en el ámbito de la envidia. El hombre de sabiduría mundana está caracterizado por celos amargos y egoístas y una egoísta ambición de su corazón. Su gran pasión por la vida, hablando de aquel que tiene esa sabiduría humana, es favorecer sus propios intereses. Siente celos de todo competidor. Es implacable en su trato con ellos. Está orgulloso de su sabiduría que le ha dado sus propios logros y esfuerzos, que le ha dado su propio éxito. Pero Santiago dice que este tipo de sabiduría no es sabiduría en absoluto. Es una jactancia, es vana. Es una negación práctica de la verdad de que el hombre verdaderamente sabio sea verdaderamente humilde. Santiago 3, 14 al 16 lo dice así. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Es terrenal, animal y diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que hay? Celos, contención, toda obra perversa. La gente, unos con otros, se sienten, unos más, se sienten más que otros, otros son tomados en poco. Hay celos, hay contenciones, se mienten, hay jactancia. Eso puede pasar hasta en una iglesia, amados santos. Yo recuerdo hace años, cuando en el famoso ministerio de alabanza, típico de todas las iglesias, las que cantaban se peleaban por tener el micrófono. Los bateristas se peleaban por estar en la batería. Y cuando estaban en la batería hacían el escándalo para saber que estaban ahí. Era una jactancia, era una arrogancia, había celos, contención, toda perturbación y obra perversa, como lo dice Santiago. ¿Por qué? Por querer codiciar lo del otro. Una cantaba bonito y otra cantaba más bonito que esa y ya comenzaba el problema ahí. En la carne todavía. Y así pasa también en los ministerios de predicación. Es un pecado prohibido en este mandamiento todo deseo desmedido por cualquier cosa que es de nuestro prójimo y que no nos pertenece. Un deseo desmedido por cualquier cosa que es de nuestro prójimo y que no nos pertenece. La pregunta sería, ¿cómo podemos limitar entonces los pensamientos de nuestro corazón con respecto a las cosas que no nos pertenecen? ¿Cómo controlamos todo deseo desmedido, descontrolado por las cosas de nuestro prójimo? La respuesta, amados hermanos, es la palabra de nuestro Dios. Es el único estándar moral que expone la condición de nuestro corazón. Ahí en Romanos capítulo 7, versos del 7 al 8, el apóstol Pablo dice claramente, ¿es pecado la ley? En ninguna manera. Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra, nos da el conocimiento de lo que es pecaminoso. Oiga, cuando somos pequeñitos y recién empezamos, mostramos lo que hay en nuestro corazón. Usted puede tener a su hijo bien contento jugando con un carrito o un avioncito de papel, pero se pone al lado de otro niño y saca el horrendo carro con luces, que se mueve, que hace un montón de cosas, ¿y qué cree que va a pasar? Es parte de la naturaleza caída de los seres humanos. Pero ahí tiene que haber un buen padre y una madre que coja y le diga, mi hijo, esto dice la Biblia. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. No debemos codiciar, no debemos desear lo que es de otro, porque eso es malo. Que Dios te dé sabiduría para hablar a tu hijo. ¿A qué edad le piensas decir eso? ¿Cuando ya sea, ya esté en la escuela, entendido? No, desde lo más pequeño. ¿Cuándo pasan esas cosas? ¿Cuando tiene 5 años? ¿6 años? ¿Cuándo sucede eso? Oiga, yo creo que desde que ya se sienta y comienza a jugar con algo. 1 año, póngale. Y ahí, Dios dándote sabiduría a través de la palabra, mostrando la ley de Dios a tu hijo. Lo que dice la ley de Dios a tu hijo. Porque si no lo haces, ¿qué crees que va a pasar cuando sea grande? ¿Qué es lo que puede pasar cuando sea grande? ¿No tenemos ahí los robos, los hurtos, las estafas? ¿Por qué se da? Por el deseo de tener algo. Estamos insatisfechos con lo que tenemos y queremos más y más. Y como nunca fueron enseñados en autoridad y en los mandamientos de la palabra de Dios, no hay cómo controlar esos deseos. que son pecaminosos. Es la palabra de nuestro Dios. Cuando hay codicia, hay un deseo de hacer mal al prójimo. Un niño que le arrancha el carro a otro, no es que le dice, dame tu carrito. A ver si el otro se lo da. Y no comienza ahí, tum, 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 y se jalando los pelos. Hay un deseo de hacer mal al prójimo. Dame lo que es mío. Pero la Escritura me dice que yo debo, ¿qué me dice la Escritura? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Que yo debo amarlo a él como a mí mismo. Romanos 13, 9 al 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que tú quieres para el otro? Lo que tú deseas para ti también. Es mandatorio, amados santos, matar estos deseos pecaminosos. Y esto implica, requiere obediencia. La palabra de Dios nos muestra que en el proceso en el que vamos siendo santificados y vamos creciendo en madurez, estamos llamados a mortificar la carne. Esto de mortificar la carne lo vimos no hace mucho en una enseñanza de Colosenses, matando lo terrenal que aún queda en nosotros. Eso es mortificar la carne. Matar todavía lo terrenal que queda en nosotros. El apóstol Pablo lo dice a los Colosenses, capítulo 3, versos del 5 al 7. Haced morir. No es una sugerencia, no es una recomendación. Es una obediencia, es mandatorio. Literalmente, maten lo terrenal en vosotros. Maten los miembros terrenales en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La verdad es que codiciamos y caemos en fornicación. Codiciamos y caemos en todo tipo de malos deseos. Codiciamos y caemos en todo tipo de avaricia. Pero recuerda, nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de luz en Cristo. Ya no pertenecemos a las tinieblas. Tenemos su luz admirable. En el Salmo decíamos en la mañana, su palabra como lumbrera que guía nuestro camino. Entonces, amados santos, esa es la manera en que controlamos todo deseo desmedido por querer tener las cosas de otro. Es a través del conocimiento de su palabra. Finalmente, ante el descontento de mi condición, mi deber requerido es el contentamiento y hacerlo siempre con acción de gracias. Porque si no lo hago con acción de gracias, sería más que todo ya un conformismo. Y no se trata de estar resignado, se trata de darle gracias al Señor. Darle gracias. Si en una mañana te levantas y comes arroz con huevo, y en la siguiente semana comes arroz con huevo también, darle gracias y no estar descontentos por eso. Entonces, ante el descontento de mi condición, mi deber requerido es el contentamiento y hacerlo con acción de gracias. Ante la codicia pecaminosa o el deseo pecaminoso, mi deber requerido es tener satisfacción en la providencia de Dios y su cuidado amoroso para mi vida. ¿Tienes tu satisfacción en la providencia de Dios? ¿Estás satisfecho con lo que Él te ha dado? ¿O deseas más? Y está bien que puedas desear, como decíamos la semana pasada, un mejor auto, una mejor casa. Es un deseo normal de todo ser humano. La cuestión es, amados hermanos, ¿por qué quieres algo más? Tienes este mandato del contentamiento y debes estar satisfecho con lo que has recibido de parte de Dios. Ahora, yo entiendo, claro, ¿no?, que si te casaste y al principio podías estar en una casita con un ambiente pequeño porque eras tú y tu esposa, pero si luego de unos 2 años tienes 10 hijos, yo creo que difícilmente ese lugar va a poder habrá más una necesidad porque tienes que dar a tus hijos también salud, seguridad. Ante la codicia pecaminosa, mi deber es satisfacción en la providencia de Dios. Ante la envidia, la soberbia, vanagloria y toda jactancia, mi deber requerido es la caridad o el amor sacrificial que todo lo puede y lo soporta. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? Que Dios aún debe tratar con su palabra. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón que aún Dios debe tratar contigo? ¿Estás contento con el cuidado de Dios para tu vida? ¿Puedes alegrarte? ¿Puedes gozarte con tu hermano? ¿Alegrarte con él? ¿Reír con él en sus alegrías? ¿Llorar con él en sus tristezas? ¿Puedes hacerlo con limpia conciencia? ¿Sin fingimiento? Debemos entender que Dios discierne las intenciones de nuestro corazón en la medida que tú lo haces con el prójimo. Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y escucha el verso 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la conoces toda. ¡Qué precioso! ¿Por qué tenemos que estar descontentos entonces? Insatisfechos con las cosas que tenemos. ¿Acaso no creemos las promesas de nuestro Dios? Si somos sus hijos, tener esa confianza de que Él cuida a su pueblo, de que Él guarda a sus santos, que Él procurará lo mejor para nosotros, que alguna situación que estamos pasando es parte de su providencia para perfeccionarnos, a menos que sea por un pecado con respecto a tus malos pensamientos, deseos pecaminosos. Que todos nuestros deseos y anhelos sean normados por su palabra. Su palabra lo examina todo, y todo pensamiento de codicia podrá ser discernido en nuestros corazones. Si no estás instruido en la palabra de Dios, ¿cómo entonces tú puedes discernir su palabra? Así, y solamente así, nuestras acciones glorificarán el nombre de nuestro Dios y alcanzaremos buen testimonio frente a los que no creen en el Señor. Porque nos conduciremos como es la voluntad de nuestro Dios. Por otro lado, si aún deseas vivir en tus deseos descontrolados y pecaminosos, ignorando las escrituras que quieren normar tu vida fuera de su voluntad, debes tener esta amonestación de que estarás expuesto a la ira de un Dios santo. Ya no somos hijos de desobediencia. Hemos sido comprados con el precio de una sangre preciosa. Y como dice Juan en el capítulo 1, nos ha sido dada la potestad, no de parte nuestra, Dios es quien lo hizo, de ser llamados sus hijos, adoptados como sus hijos. ¿Por qué entonces vivir de una manera fuera de su voluntad? Somos hijos de luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Y por lo tanto, amados santos, debemos estar contentos con lo que Dios en su providencia nos ha dado. Amén.